Ya estamos al aire en una nueva edición de Carta Ciudadana de día viernes 30 de septiembre, el último día de este noveno mes del año. Y saludamos a Erika Muñoz, que está con nosotros. Erika, qué gusto de verte.
Hola, igualmente, qué gusto saludarte, Felipe, y a todos que nos están escuchando en este programa de día viernes.
Don Alberto Labé, Alberto, ¿qué
Lo
tal? ¿Cómo
mismo.
estás?
Hola, muy bien, Felipe, lo mismo. Saludo a todos, saludo a Erika, saludo a ti, saludo a todo el resto de los panelistas y a todos nuestros oyentes que
Y
nos
también a don
aguantan.
Luis Felipe Mujica, que
Exacto.
se reintegra al programa. ¿Estuviste un día desde Estados Unidos, Luis Felipe? ¿Uno o 2 días? No, un día parece, ¿no?
Un día, bien accidentado el día, pero estuve.
Pero no te preocupes
Así
porque
que.
Alberto Labé te reemplazó de manera absoluta y totalmente espectacular. Así que.
¿Sabe qué es lo mejor? Es lo mejor porque así uno no se entromete, ¿no es cierto?, en lo que le corresponde a los demás. No,
Claro,
no
exacto. Para
sirve,
que no te
¿no?
estén pasando cuenta ajena, dices tú, claro.
Claro.
Muy bien.
No, yo creo que se está tratando de justificar. En realidad, Alberto, porque de repente es bueno dejar en el espacio nuestro a otro. Entonces
No
habría
cabe
sido
duda,
bueno igual tenerte.
¿no es cierto?
Claro.
Bueno, pero para el próximo viaje, Luis Felipe será.
Para las próximas vacaciones.
Ya,
Bueno.
le vamos a dar entonces espacio. Vamos a tratar de darle espacio entonces.
Eco.
Vamos, ¿qué les parece? ¿Se avanza o no se avanza? Aparentemente este viernes debiera resolverse el tema constitucional respecto a los bordes, al contenido, en fin, al mecanismo, si se quiere. Pareciera que el plebiscito de entrada quedaría fuera. Digo pareciera porque todo esto puede cambiar. Hubo una reunión ayer, ustedes muy bien saben lo que pasó con Pancho Malo, las declaraciones de Álvaro Elizalde. Se ha avanzado en un sector político que es en Chile Vamos, la oposición, y también se ha avanzado en el oficialismo sobre el tema constitucional. Pareciera que está unitario, tratados internacionales, autonomías del Banco Central, en fin, pareciera que hay una coincidencia en ciertos marcos, pero pareciera que todavía no se define cuál va a ser el mecanismo, ni mucho menos cuánta gente va a participar de este ente. Digo ente porque no tiene nombre, convención, asamblea, en fin, muchos dicen 50 y se utilizaría la misma manera en que se eligen a los senadores, independientes, pero dentro de los pactos de los partidos políticos, seguramente bajo la lógica de evitar lo que pasó en la convención. En fin, hoy día, insisto, podría haber novedades, podría haber cierto avance. Lo que sí está claro, pareciera que ya los tiempos se están diciendo. O sea, a fines del próximo año, eventualmente, podría haber un plebiscito constitucional. Ah, y lo otro, que se ha acordado también con voto obligatorio. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? No sé si la Erika quiere empezar, después vamos con el tocayo que está con problemas de señal para que no se nos pierda. Dale tú, Erika, y después va Luis
Sí.
Felipe y Alberto Labé. ¿Qué les parece lo que yo les dije? ¿Qué debiera estar? ¿Qué debiera no estar?
No, mira, o sea, respecto a lo que tú acabas de plantear, yo quiero dar una opinión sobre esta propuesta o esta declaración pública que sacan los partidos del oficialismo respecto a una nueva constitución y los temas planteados. Y fíjate que me parece tan extraño, pero no menos sorprendente, de manera positiva lo tengo que decir, el que los temas que ellos quieren plantear o que el mínimo que debiera estar es bastante más razonable que lo que se planteó en el documento que resultó de la convención. Y eso nos demuestra a los ciudadanos que el oficialismo acusó recibo, ¿cierto? O quieren esconder sus ideas reales para que la gente no se le vaya encima, o lisa y llanamente aprendieron la lección, ¿cierto? Porque de los errores también se aprende, y saben que la ciudadanía no se va a ir al extremo. Yo creo que ellos aprendieron la lección, quiero creer eso, y que esta nueva declaración da un poco de confianza a la ciudadanía de que lo que se pretende hacer quizás es un poco más moderado. Lógicamente necesitamos el equilibrio del otro sector, donde tampoco se ha visto tanto diálogo o no se ha sabido tanto de qué es lo que ellos esperan. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil también hemos seguido haciendo la pega y nos hemos reunido con los líderes de algunos partidos y ellos, si bien es cierto, tienen una idea, pero tampoco hay una hoja de ruta. Yo sí creo, lo sigo manteniendo, lo hemos hablado varias oportunidades en el programa, yo sí creo que nosotros debemos caminar hacia una nueva constitución para, por lo dicho anteriormente, ¿cierto? Pa generar esta tranquilidad para la ciudadanía, para bajar el discurso de la constitución anterior y todo, pero yo creo fehacientemente que la única manera que tenemos como país de mirar con esperanza un nuevo proceso constituyente, más allá, como dijiste tú, del mecanismo, es exigiendo a las autoridades que primero instalen un clima de paz en el país que no estamos viviendo. Mientras el gobierno, mientras los partidos políticos de ambos sectores no se pongan la camiseta para luchar en contra de la delincuencia, en contra del narcotráfico, que no se pongan la bandera de lucha por los ciudadanos, que de alguna manera, ¿cierto?, se presenten ideas concretas sobre cómo vamos a manejar el tema de la inflación y todo lo que está pasando en el país, creo que los ciudadanos no van a caminar tan abiertamente a un nuevo proceso que nos hace falta, pero que no es prioridad al lado de todo lo que el país está viviendo hoy día. Entonces yo creo que ahí es donde están un poco dejando ellos pasar una oportunidad importantísima de presentar medidas concretas de cómo nosotros como país vamos a caminar a un clima de tranquilidad y de paz para poder vivir un proceso constituyente que hoy día desgraciadamente no se tiene.
Ahora, ¿cuál oficialismo, Luis Felipe? Porque la Erika habla del oficialismo. Me pregunto, ¿cuál? ¿Apruebo Dignidad o el socialismo democrático? Porque el socialismo democrático hizo algunas propuestas que se jugó por el apruebo, si es que ganaba el apruebo, que son bien parecidas a la propuesta de ahora. El tema es, ¿cuál va a prevalecer en el oficialismo, digamos? ¿Quién va a ceder más? ¿Apruebo Dignidad? Mira. O el socialismo democrático, porque uno podría decir efectivamente que las propuestas del socialismo democrático, era que no, se parecen bastante más a las propuestas de Chile Vamos que las de Apruebo Dignidad, tocayo.
Mira, yo concuerdo plenamente con la Erika, una vez más, muy acertadas palabras, y yo creo que ha sido el proceso normal de maduración de un golpe muy fuerte que le costó mucho asumir, y todavía creo que le está costando asumir. Algunas personas creen que va más rápido que la gente, y la verdad es que la rapidez es para otras cosas más que para este tipo de cosas. Y están entendiendo de que el mensaje, a diferencia de lo que pedían ellos, que era una reinvención del país, reformulación, se dieron cuenta de que Chile en general es razonable y todo el mundo quiere mejorar el país, quiere cambio, pero cambios en positivo, y en ese sentido creo de que a tu pregunta va a ser más el socialismo, que es lo más alejado del extremo que fue la convención y que fue el gran fracaso de la convención. Así que yo creo que va a ser algo razonable. Yo espero que no sea a partir de una hoja en blanco, que sea el promedio. Me parece bien esa propuesta que ya está más o menos consolidado de un panel de expertos. Algunos dicen que solo oyentes y pasivos y otros activos, pero de que pongan un marco y que la discusión sea política, pero que estructuralmente sea una buena constitución y que no dé para muchas interpretaciones que obviamente son las causas de los problemas. Ahora, yo, al igual que la Erika, creo de que esto sin paz no funciona. El anterior proceso partió con una promesa de paz y nueva constitución, y se avanzó la nueva constitución, pero la paz, nada. Es más, con mucha gente actualmente gobernante que le echaba vuelito a la no paz, ¿eh?, y casi celebraba los problemas. Hoy día que tienen que controlar el problema ha cambiado, y yo tengo la esperanza y la expectativa que efectivamente logren pacificar, porque si no hay paz, esto no va a funcionar.
Ahora, la promesa de paz es cierta. La promesa de paz, digamos, la paz tú no la logras con un papel.
No.
Tú no la logras con un conjunto de firmas. Tú la paz la logras con
acuerdo y medidas.
No, con medidas. Dos cosas. Para mí, dos cosas.
Uno, porque, perdona, una, perdona una que te actitud. Interrumpa, perdona que te sí. interrumpa, Tocayo, pero es el gobierno de turno el que
no solo
tiene
eso.
Que, sí, po, en un país no. como el nuestro, sí, po, porque.
No, porque hay una actitud condenatoria cuando la cuando no, la,
bueno,
la,
entonces,
la ciudadanía.
Entonces, si una actitud condenatoria, entonces te hago el, te lo planteo de otra manera. Pancho malo.
Condenatorio, po. Condenatorio, absolutamente. Entonces, bueno, yo te digo, esto tiene que ser transversal.
Pero tú no le puedes echar la culpa, no. Pero tú no le puedes echar la culpa a Pancho Malo del clima que existe hoy día, porque es Pancho Malo
no,
y muchas otras cosas
no,
más.
No, 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 por supuesto. Pero por eso te digo, esto es una actitud nacional, que tiene que haber un ejecutivo que esté dispuesto a usar la ley y toda la herramienta que la
bueno,
ley le permite
es,
para hacerlo. Bueno,
es.
Uno, pero debe ser acompañado además con una actitud condenatoria a la violencia transversal. Por eso digo, es un complemento. Obviamente, si el gobierno no hace la pega, todo lo que condene vale nada. Pero si el gobierno condena, y fue un poco lo que le pasó al gobierno de Piñera, que trató de usar la fuerza y la opinión pública y la oposición en ese minuto le dio guaraca, obviamente queda la escoba. Entonces, por eso te digo, son las dos cosas. Ahora, probablemente
sí,
en ponderación
Tocayo,
puede ser más una que
sí, pero,
otra, pero tiene que haber esa fuerza condenatoria. Y todavía yo
que
veo
la,
que hay ciertos
es que la
sectores
fuerza
que...
condenatoria, es que yo, perdón, la fuerza condenatoria es relativa, Tocayo, y la fuerza condenatoria tú se la exiges siempre al que está al otro lado, pero cuando a ti te toca es relativo. Entonces acá no tiene que ver con declaraciones ni con condena. Acá tú tienes que aplicar la ley, punto. Se acabó, se terminó.
Sí,
¿para qué tanta vuelta? Lo mismo que en el Partido de la Católica con la U. Si tú tomas medidas drásticas, chao.
Sí, pero avalar la fuerza bien utilizada. Y eso fue lo que no pasó.
No, no se trata
anterior.
De avalar la fuerza, es de aplicar la ley. Punto.
Sí,
chao.
Pero resulta que en el comienzo del 18 de octubre se trató de aplicar la ley y la oposición en ese minuto le dio con todo al Ejecutivo,
porque,
y lo inhibió. Entonces, si en
el
este minuto pasara lo mismo...
Pero Tocayo, bueno. porque el gobierno del presidente Piñera también hay que decirlo, son vivos, y en política son todos vivos.
Bueno,
porque
por eso aquí yo pido...
Porque quienes
por
quemaron eso. Las estaciones de metro, quienes estaban detrás de todos los atentados incendiarios, de saqueo, de destrucción, de ataques, esos grupos iban a la vanguardia de grupos de izquierda políticos. Y lo que trató de hacer el gobierno Piñera hizo, ustedes condenen. Y obviamente sabía que con esa condena no iba a pasar nada. Y no pasó nada, condenándolo o no condenándolo.
Yo discrepo, Tocayo.
Tocayo, ¿tú crees que si el Frente Amplio...
Yo,
¿A ti se te olvidó lo que dijo Daniel Jaude un día
en
la estación, en la Plaza Baquedano? Llamo a la gente... a que no haga actos de violencia y que deponga la violencia. Lo sacaron a patadas porque él no representa a nadie, porque esos grupos no están en la institucionalidad.
Sí, pero
entonces,
cuando
no
Daniel Jadue, pero perdóname, espérate un poquito. Si la oposición al gobierno Piñera no le hubiera dado con todo a el uso de la fuerza que legítimamente estaba haciendo el gobierno en ese minuto, otro gallo cantaría. Y no lo hizo. Aquí pasaría lo mismo. Si
es que
el
no,
Ejecutivo
es que la,
actúa...
Es que el uso de la fuerza no depende de las declaraciones. El uso de la fuerza en Chile
no,
depende del Poder Ejecutivo.
Política,
punto.
Pero,
punto.
Por supuesto. Pero no es validado o es validado. Y por eso yo digo, si el Ejecutivo aquí actúa conforme a la ley y la actual oposición no apoya al Ejecutivo en el uso de la ley, también esto queda en letra muerta.
Porque la oposición es, Tocayo, tal cual como se dijo en este programa, las oposiciones son oposiciones. ¿Usted se acuerda lo
no,
que dijo
no,
la
no,
actual,
no, no.
¿Usted se acuerda
no.
lo que dijo el actual oficialismo o no? Perdón, la actual oposición. Nosotros vamos a hacer una oposición distinta. No, compadre, tú vas a hacer oposición.
No, no, no. Hay oposición constructiva y hay oposición destructiva.
Y esta oposición huele sangre. Y le ha dado con todo a Boric. Tú me vas a decir con justa razón. Ah, claro.
Pero no.
Ahora.
Pero
así
perdón.
Funciona la política, Tocayo, querido.
No, Tocayo. Yo creo que ese es un juicio de valor suyo, respetable, pero es un juicio.
Bueno,
no, es una
ahí
realidad.
Estamos.
¿Ya?
Así estamos.
Bueno,
los hechos me dan la razón.
Eso es un juicio también. Yo no
ah,
estoy
no,
tan de
o
acuerdo.
O sea, ¿tú consideras que la oposición actual ha sido una oposición de guante blanco?
Pero perdóname, Pancho Malo, teóricamente es oposición y ha sido condenado por la oposición.
Ya,
y eso
gracias,
es constructivo.
Ya, tocayo, ya, bueno, está bien, ya. Sí, don Alberto, por favor, oye, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, saludamos a Matías, que ingresó al...
Lo primero que tengo que decir. Comprenderán por qué no vine a representar a Felipe, porque no tenía tanto que decir como lo que tiene a Luis Felipe, como tiene que decir el
tema. Nosotros estamos libreteados acá con el tocayo, ¿ah?
Bienvenido, Luis Felipe.
Mandamos libretos de antes para que...
A ver, mira, yo te diría que aquí hay varias cosas que analizar, como siempre, pero uno, y estoy totalmente de acuerdo y me pongo de pie para aplaudir a la Erika, porque eso es así. Si no hay orden hoy, mañana, pasado, durante todo el régimen de gobierno del presidente Boric, incluso después, hablar de una nueva constitución prácticamente no tiene mucho sentido. No es que yo quiera que se evite, ¿eh? Yo quiero ir adelante. Ustedes saben que yo propongo muchos cambios constitucionales y sociales y pactos, etcétera. Pero no tiene sentido porque no lo vamos a poder hacer bien. Vamos a estar presionados. Una constitución no debe ser presionada. Ya, la presión para que haya el movimiento, la Revolución Francesa, mil movimientos, ¿no es cierto?, para que se haya cambios. Pero los cambios deben ser pensados, deben ser razonados. Y aquí todos estamos pensando en que este gobierno nos va a llevar a un gobierno de paz, de tranquilidad, de control de la delincuencia. Pero perdón, si ellos andaban haciendo eso en la calle antes de llegar al gobierno, punto uno. Dos, en el gobierno el presidente de la República, don Gabriel Boric, Font, como le gusta mucho decirlo a toda la gente de gobierno o lo demás, el presidente va a la ONU y hace un loas al presidente Allende, que era el presidente que llevó a Chile a la mayor grado de pobreza, pero no solo eso, sino que además llevó al país a un grado de violencia con la gente en las calles. Acuérdense, no destruían el metro porque no había metro, pero había, no podíamos andar tranquilos en las calles, nada. Y esa es la loa que hace el presidente. Entonces tú le puedes pedir a este presidente de que realmente haga algo por controlar la violencia. Yo creo que no, lamentablemente. Y no es una crítica, creo que es una realidad. Lamentablemente no. Entonces creo que llevar un procedimiento constitucional en que se junten los políticos con bastante poca representación, ¿no es cierto?, por lo demás, y que la gente no les quiere reconocer representación. La gente no quiere reconocerle representación a la Cámara de Diputados ni al Senado, porque la institucionalidad está fracasada. Entonces, sí quieren que los grupos sociales en los que participamos, ¿no es cierto?, nosotros, Casa Ciudadana y otros, avancen, pero avancen con propuestas concretas. Y yo insisto, si nosotros le vamos a decir que haya Senado o no Senado, que haya Cámara de Diputados o no Cámara de Diputados, que se suban los sueldos o no se puedan subir los sueldos, que haya transparencia o no, que todas esas cosas de repente el día de mañana se quedan en lecha muerta. No cambiamos la constitución, no cambiamos el país, no sacamos nada con decir va a haber derecho, todos los derechos dentro de una constitución, pero se pueden ejecutar en economía, en la realidad del país, y no solo eso. ¿Hay protección judicial? Tampoco. Entonces, si no la hay, todo eso no sirve prácticamente para nada. Sí debemos proponer, hacer propuestas reales de cambios de la sociedad. Y antes de la Constitución deberíamos sentarnos a un pacto social. Antes de redactar un texto, ¿qué queremos? Queremos una sociedad mejor. ¿Sí? Queremos una sociedad más igual. En materia de desarrollo económico y de participación económica, sí. Queremos paz y tranquilidad, sí. Entonces, hagámoslo para allá, pues. Para la paz y tranquilidad no sirven los gobiernos actualmente, no sirven las autoridades, no sirven las policías, no sirven las leyes, no sirve nada. Estos que se dicen llamar estudiantes, que no sé, porque no estudian nunca, andan siempre en la calle quemando todo, no son estudiantes, deberían tener sanción. Pero si uno, y sanción grave, pero si uno establece cambios y un pacto social en que dice todos vamos a participar en la riqueza de la empresa, en las empresas extractivas, en las empresas del Estado, en vamos a participar, etcétera, y va a haber un bono de nacimiento. Pero si ese cuando cumplió 7, 8, 10 años, 12, 14, sale a tirar piedra a la calle, a quemar el metro, a hacer daño, pierde ese derecho, pierde ese bono. A ver, momentito, empezamos a decirle a la gente, ordenemos este país, ordenémoslo a futuro, es un proceso largo, ordenémoslo. Hoy sí hay que ordenarlo de ahora, pero yo lamentablemente en las autoridades actuales, por lo que he señalado, no veo ningún afán de.
Pero
de,
Alberto,
porque además le quitan todas las autoridades, las autorizaciones y las facultades a las Fuerzas Armadas, a los carabineros, a la policía. Entonces, ¿qué hay ahora?
Sí, pero esa propuesta no pasó y se rechazó la propuesta. Lo que pasa es que pareciera que estamos describiendo, sin prejuicio de hechos de violencia y todo, estamos describiendo fines del 2019 y estamos a fines del 2022.
¿Y ha cambiado?
Pero Felipe, la delincuencia, o sea, no tiene.
Yo creo que sí.
La delincuencia, el Araucanía, siguen quemando, siguen quitando casas.
Si me permites terminar, Erika, que no he terminado, porque me estás diciendo algo que no he dicho. Desde el punto de vista de la delincuencia, por cierto, desde el punto de vista de hechos de violencia, de portonazo, eso, por cierto, las cifras están ahí. Yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando del octubrismo. El octubrismo no está hoy día.
No.
Ese es mi punto.
Entonces, yo por creo eso que digo, 4 de septiembre lo termino.
¿Cómo se, Matías, para integrar a Matías en la conversa? Yo planteaba, Matías, cuál era lo que debía estar a tu juicio, lo que no debía estar, qué mecanismo utilizar, elegirlos a todos de manera independiente, pero en listas de partidos políticos. Que sean todos independientes, al igual que lo que pasó en la convención, pareciera que eso no hay consenso respecto a eso. Votar ciertas cosas antes de armar los bordes, cuáles son los denominados insumos que de todas maneras tienen que estar y planteamientos que ni siquiera discutir, como por ejemplo la plurinacionalidad, no sé, ¿cómo lo ves tú?
Esa es una súper buena pregunta. Yo no sé cómo se habrá en el avance del debate acá desviado también al tema de la seguridad pública. Yo llegué un poco atrasado. Respecto del sistema de votación, yo creo que tiene que haber orden en materia de representatividad de partidos políticos y que sean ellos quienes escojan una determinada terna, por llamarlo de alguna forma, de profesionales que participen en el acto. Yo creo y sé que en este caso, por ejemplo, demostraron en el proceso constituyente anterior, las listas de candidatos independientes generaron un desbalance absolutamente fuerte que no permitieron generar discusión. Acá yo hablo más allá de quién salga electo, sino también de la capacidad de generar diálogo conforme a la cantidad de votos que se tienen que obtener para llegar a un determinado acuerdo en materia de reacción constitucional. En ese sentido, me gusta cómo está conformado el Congreso y avalaría la decisión de la misma, pero no a través de los congresistas propiamente tal, sino de profesionales que sean propuestos por cada partido político y busquen una representatividad también, tanto de los militantes como no militantes, de los partidos políticos. Ahora, y respecto a lo último, sí, supuesto.
No, dale, Matías, dale. Es que tenía que ver algo con eso, pero dale.
Para darle forma a la idea, para finalizarla en realidad, respecto de las temáticas, yo no creo que debiese haber un deslinde fuerte respecto a lo que se va a discutir y lo que no, porque en ese caso sería obligatoriamente un plebiscito de entrada que determine esta manera de cómo va a llevarse a cabo un proceso constituyente, ya con lineamientos, como tú señalabas, por ejemplo, plurinacionalidad, que creo que es bien conflictivo. En ese sentido, ahí plebiscito de entrada de todas maneras, y si no, lo podemos discutir también en este programa.
Sí, porque, por ejemplo, yo pocas veces estoy de acuerdo con los políticos, y más todavía con Álvaro Elizalde, pero si hay algo que me llamó la atención de Álvaro Elizalde, que de hecho coincide, porque no siempre pasa, pero coincide lo que él dice con lo que se hace en política, es que, por ejemplo, republicanos, que tiene representación parlamentaria en la Cámara y tiene un senador, pero tiene un senador en la Cámara Alta, ellos quieren que todo se mantenga igual, lo dijeron desde un principio, en eso no han cambiado. Y eso es válido, en democracia cada uno opina lo que quiere. Y el mismo Álvaro Elizalde dice, a pesar de que ellos no quieren hacer cambios, están incluidos en la discusión del posible cambio. Y es interesante porque
así tiene que ser.
En el fondo, claro, están todos aquí. ¿Quiénes tienen representación parlamentaria? Partido de la Gente, Partido Republicano, la UDI, Evópolis, Partido Socialista, PPD, ¿verdad? Todos. Porque tú con eso también evitas que por último digan, oye, a mí ni siquiera me preguntaron. No, compadre, no solo te preguntamos, sino que además te incluimos. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, en el 2022... Bueno, se ha avanzado harto, fíjate, porque hasta hace 5 años esas hecho, cosas no pasaban en Chile, y da lo mismo si estoy andando republicano o da lo mismo, ¿no? Pero ahora, el ejemplo es válido porque lo pone Álvaro Elizalde.
Un bemol ahí, yo creo, permiso Erika, ahí te cedo la palabra inmediato. Un bemol ahí, yo creo que uno no debe caer en estas noticias extremistas, por ejemplo, que buscaban asociar a Chile Vamos con la decisión de no proyectar una nueva propuesta constitucional, por ejemplo. Porque muchas veces se están dando vuelta los candidatos, claro, como republicanos, congresistas republicanos, personas más extremas, que sencillamente no lo quieren, que es válido. pero ellos nunca estuvieron siendo parte en materia de redacción constituyente cuando se fue a determinar la nueva y buena constitución en parte de Chile. Vamos, ellos se desvincularon. Entonces, me parece malo el populismo de volver a vincularlos ahora que ellos no quieren y decir, no, la derecha no quiere una nueva constitución. Porque son algunos, sí, pero que cuando se propuso...
Como que la izquierda quiere replicar la convención, por eso yo preguntaba, claro. ¿Pero qué izquierda? Pues,
eso yo decía al principio. Eso decía al principio, Felipe, los extremos. Creo que este nuevo proceso, estos acuerdos, tiene que ir por la línea del centro, del borde, ¿cierto? De ambos sectores y dejar. Yo creo que la respuesta del plebiscito obedece también a la gente, no quiere los extremos. El ciudadano de a pie, el que no está involucrado en las discusiones políticas a través de un partido o de un movimiento, no quiere los extremos. Y la figura que tú planteabas de republicano, que se entiende perfecto que lo ejemplificaste en republicano, pero es un poco lo que pasó, fíjate, con algunos que en la campaña, el plebiscito de entrada, muchos de los que hicieron, me incluyo, campaña por el rechazo, les estoy hablando, me estoy remontando a ese tiempo, al plebiscito de entrada, después fuimos candidatos a constituyente. Y una de las maneras de los candidatos de izquierda de anular tu opinión o de querer dejarte fuera en el debate era, ¿pero qué viene usted a opinar del nuevo proceso como candidata si en el plebiscito de entrada hizo campaña por el rechazo? Lo que yo no encuentro que sea contradictorio, porque puedes no estar de acuerdo, ¿cierto? Pero una vez que el proceso está aceptado, tú tienes que sumarte y ser parte. Y yo espero que Republicano, una vez que comience este proceso, también esté, ¿sabes por qué? Porque ellos fueron elegidos, y aquí no lo comento solamente la línea de ellos, sino de todos los partidos, ellos son elegidos por una votación popular y representan a gente que se va a ver afectada o beneficiada por los cambios que se votan dentro del Congreso. Y ellos, en virtud de eso, creo que es un tema de respeto, los parlamentarios debieran sumarse a los procesos que van a generar cambio en el país, porque son sus propios electores los que también se van a ver afectados.
Sí. Ahora, hasta ahora ninguno me ha contestado la pregunta, porque yo hice una pregunta, si ustedes consideran que tiene que ser elegido o no, un voto obligatorio, 50, 55, 80, ¿cómo?
Me voy directo a eso. Yo creo que es difícil pensar cuál es el mejor mecanismo, ¿eh? Yo me considero en eso, puedo dar una opinión.
No, pero ¿qué le gustaría a usted?
Sí, pero mi opinión es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Matías, creo que debiésemos caminar a un grupo de personas, de chilenos, sean en un número similar al del Senado. Creo que ese número genera un poco más de equilibrio, que sean parte del apoyo de los partidos por un tema de institucionalidad. Yo creo que todos los extremos que tuvimos, los tuvimos justamente porque los independientes se fueron por un lado y otro y no se seguía como una línea clara, y eso generó no solamente el desorden, todo lo que vivimos durante ese año y tanto, entre ellos que se peleaban y todo, así que no estaban de acuerdo con sus propias opiniones. Yo soy partidaria de que sea un grupo menor y que, lógicamente, los partidos se apoyen en expertos. El tema es cómo elegimos los expertos. Creo que ahí hay como una... Se me ocurría pensar cuál es el mecanismo de elegir los expertos que debieran apoyar este proceso constitucional. Y sí voy por un plebiscito, por un voto obligatorio en el plebiscito de salida.
¿Y con plebiscito de entrada, tocayo?
No, yo creo que está de más, y además que hay compromisos adquiridos, yo creo que eso me lo saltaría. En mi parecer, yo creo que la ciudadanía probó lo que era hacer una constitución con gente inexperta y se dio cuenta lo complejo que es, y yo creo que hoy día está validado que el conocimiento y la experiencia es un punto fundamental para hacer un texto coherente y que realmente sea un punto de unión y no un punto de pelea. Ahora, yo personalmente estoy optimista porque creo que lo que pasó el 18 de octubre fue lo típico que le pasa a los países en el síndrome del ingreso medio, que tuvimos un crecimiento extremadamente rápido y una generación que no conoció el hambre, no conoció la pobreza, y creyó que todo esto era maná caída del cielo. Bueno, se encontró con esto, con la mala suerte o buena suerte para Chile de la pandemia, lo cual ralentizó todo el sistema y permitió ver que las cosas no caen del cielo y los países pueden subir y bajar brutalmente. Por lo tanto, incluso el mismo 10% de retiro de la AFP hizo que la gente tomara conciencia que la AFP existían, que la plata existían, y sí, gracias a esos retiros, pero déjame terminar.
Es que no estamos yendo al tema porque...
No. Yo voy para allá. Entonces yo creo de que se tomó clara conciencia de lo que es la institucionalidad, y creo de que lo que pasó en adelante, como te decía, la AFP, incluso la elección de este gobierno, que como dice Alberto, es un gobierno que viene de la calle, de tirar piedra, del desorden, de alguna manera hizo valorizar lo que es lo otro. Ahora yo en ese sentido...
Yo nunca vi al presidente Boric tirando piedra, pero si ustedes lo vieron...
Perdóname, si no es tirar piedra semánticamente, usted entiende semánticamente, como es ver a un diputado enfrentando a un agente de la policía o del ejército, encarándolo, por eso es una forma brutal y sobre todo una autoridad, y eso hace de que yo ahí discrepo un poco con Alberto. Yo creo que puede tener un
amarillo, pero lo funaron, le tiraron cerveza en la cabeza.
Sí, pero por supuesto, sí, siempre hay un extremo, pero hay el extremo del extremo, sí, eso es natural. Y por lo tanto, el presidente Boric la tiene mucho más difícil armar orden, pero yo creo de que finalmente, y poco a poco se ha ido dando cuenta, y de hecho, ustedes ven que tenemos una ministra de Interior que ya representa los 30 años, porque es parte de los 30 años, y que ya habla de un estado de excepción ya no acotado, ya habla con unas medidas de más largo plazo, o sea, está empezando a entender el problema. Entonces, yo creo que estamos bien. Ahora, respecto a lo tuyo, yo creo...
Yo no sé si entender el problema, yo no tengo esa capacidad intelectual que tiene usted. Lo que yo sí entiendo es que a él no le quedó otra que llamar al socialismo democrático, al gabinete, al comité político, digamos, porque perdió el plebiscito.
Mira, lo que pasa es que yo creo que el presidente Boric tiene tres personalidades. La personalidad de Boric 1 en la campaña, Boric 2 para la segunda vuelta, y Boric 3, que es de presidente. Entonces, de repente, y a veces tres veces en el día, tiene tres personalidades, lo cual lo lleva a una situación muy compleja. Incluso han habido análisis psicológicos de su personalidad que no es clara, no es coherente. Y por eso
¿por la doctora Cordero, Tocayo, o por su médico de cabecera? Porque los diagnósticos médicos en Chile son peligrosos.
Leer nada más que a Carlos Peña nomás, que Carlos Peña pero no va a decir que el hombre no es derecha.
Carlos Peña abogado.
No, es
y no es
filósofo.
De derecha tampoco, pero bueno.
Exactamente. Sí. Entonces yo te digo, claro, chuta.
Es del Partido del Orden. Una pregunta, porque aquí estamos haciendo una interpretación, hasta lo que yo entiendo, lo que ganó fue el rechazo al texto constitucional, ¿no?
Sí, o sea, pero hay un mensaje mucho
y la pregunta
más fuerte,
es,
porque la ganada es muy distinto si no ha sido 50,2.
Sí. Si da lo mismo el porcentaje, usted dice que ganó el rechazo. Y el rechazo ganó por varias razones.
Sí,
perdón. Supongamos que yo voté rechazo, y voté rechazo porque me caía mal Jorge Baradit. Esa no es la única razón por la cual ganó el rechazo. La razón no es por la cual yo voté rechazo.
Por supuesto.
Pregunta es entonces, ¿cómo tú armas un texto, una propuesta? Porque hay muchas razones por las cuales, muchas razones, incluso ni siquiera el texto. Me cae mal el presidente Boric, voto rechazo.
Pero, por supuesto.
Eso lo hablamos acá y muchos decían, no, pero eso no corresponde. Bueno, así es el
presidente
electorado.
Se adjudicó la campaña y cuando estaba en terreno estaba haciendo tu...
Obvio, pero por eso
ahora,
te estoy diciendo...
Ahora, pero paréntesis, cuando fue a la ONU a hablar, se dio vuelta la chaqueta y dijo
que el pueblo haya tomado
decisiones buenas para el gobierno siempre.
Más allá de lo que dice mi amigo Pirincho Navarrete, que para bien o para mal tenemos un presidente que dice lo que piensa, igual es político, digamos. O sea, él juega de político, y los políticos, bueno, funcionan de esa manera. Si la pregunta es, ¿cómo tú armas algo? Dice, No, es que hay un guiño a la derecha con el tema de la propiedad. Yo creo que los guiños son los que no se nombran.
Exactamente.
Yo creo que el guiño a la derecha es la plurinacionalidad, por ejemplo. Porque de, la plurinacionalidad nunca más se habló. Entonces, es que los silencios en esto, yo creo que son, en los silencios están los guiños, no en, no, yo encuentro que debería estar la, el derecho a propiedad. Eso es un bluff. El guiño es, por ejemplo, la plurinacionalidad, creo yo, no sé qué opinan ustedes.
Pero,
don Alberto.
Tocayo, perdón.
Tocayo, deme un poquito para que don Alberto no se me quede atrás, porque si no después arremete con todo.
A ver, yo no diría que son guiños a la derecha, es verdad, y eso es lo lamentable, que el gobierno...
Bueno, al otro sector, para que...
No, pero espérate, déjame, que la derecha le haga guiño a la izquierda, que la izquierda guiño, si los guiños tienen que ser al pueblo, y ni siquiera al Estado, el Estado debiera ser una institución en favor de la gente, no
pero
la
los
gente...
los parlamentarios suponen que son los representantes del pueblo, ¿no?
Pero
digo
con
yo.
Bastante...
Digo yo, ¿no?
Sí, pero con bastante poca credibilidad. Ya nadie cree. O sea, a ver, uno se desespera cuando de repente se juntan a proponer cosas y no proponen nada concreto, nada bueno. Entonces, pero voy a ir a tu pregunta, que fue cuál debería ser el proceso, ¿no es cierto? El proceso, yo creo que, mira, un plebiscito, lo he pensado harto, porque lo he conversado con mucha gente. Si no hay plebiscito de entrada, yo creo que en principio no debería haber, porque nos vamos a dilatar más y después de nuevo a ver a qué y qué es lo que se le está proponiendo, una nueva comisión o lo que fuera, y la gente va a volver a votar, no sé, a lo mejor rechazan una convención y que lo haga el Senado, no tengo idea. Pero si no hay plebiscito de entrada, el día de mañana se va a cuestionar, aunque haya un plebiscito de salida, se va a cuestionar probablemente la legitimidad porque fue hecho por grupos, por esto, por lo otro. Por lo tanto, valida... Ya,
te aprieto, Alberto. Plebiscito de entrada, perfecto. ¿Y votación. Qué debe decir? ¿Cuál es la pregunta que debe estar escrita en el voto del plebiscito de entrada? ¿O las preguntas?
Eso,
¿qué es lo que
eso,
debiera estar a tu juicio en ese voto?
Eso es lo difícil. Bueno, yo propondría si vota por la constitución, Alberto la veo, quiere otra. Digamos, partiría por esa, porque yo tengo las mías y la encuentro estupenda y creo que sería muy bueno para el país. Y la trato de divulgar y por Dios que la prensa me pesca, pero prácticamente nada. Eso que estoy aquí en la radio, pero en fin, en esta radio. Pero en definitiva, no, eso es una broma. Pero, a ver, yo creo que el tema tendría que ser, ¿no es cierto?, la propuesta. ¿Usted quiere que la Constitución se haga a través del poder legislativo, por ejemplo, actual, y con una comisión de expertos? Listo. Y posteriormente... que sea propuesta a un grupo elegido para que ellos le den el toque final y luego al plebiscito de salida. Pero en todas las cosas no debiera haber ni escaños reservados ni debiera haber paridad.
No, 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 pero Alberto, tranquilo, pero para ordenarle al auditor, porque, a ver, plebiscito de entrada, debiera preguntarse si en la nueva constitución la debería, estoy, ayúdame porque tú eres abogado, en la, sí. y también Matías, en la nueva constitución debiera, digamos, redactarla los parlamentarios, alternativa A, parlamentarios mezclados con personas de la calle, alternativa B, comité de expertos, alternativa C, y toda la anterior alternativa D, ¿cómo lo planteamos?
C. Podría ser.
Yo pondría una C.
Con gente de la calle y con comité experto. O bien gente de la calle, que
pero,
una comedia, no sé.
Pero Alberto, ¿cómo entra la gente de la calle? ¿Con qué conducto?
Puros parlamentarios, gente de la calle, expertos, o sea, nadie pero con nadie, eso. Sino que solitos cada uno, ¿no? ¿Eso?
No, solitos. Que se forme, los parlamentarios lo tienen que discutir en el Congreso, no actúan solo, ¿no es cierto? Y la gente de la calle sería un grupo elegido que tendría que quizás reunirse. Yo fíjate que incluso más.
Grupo elegido, es que eso yo no lo entiendo, Alberto.
Lo haría con los alcaldes, que son 350 y tantos, creo, 360 y tantos en el país, y que los alcaldes representan más cercanamente a la gente. Ahora, algunos me dicen, no, pero hay unos alcaldes atroces, pero hay diputados también atroces, y senadores también, y todo, y gente atroz en varias partes. Los alcaldes, y que los alcaldes que representan a las comunas, que es el poder, en mi opinión, el poder comunal, el poder más grande y más fuerte, porque es el más cercano a la gente, y es el que la gente, como lo tiene más cercano, también lo puede cambiar, también lo puede seguir, lo puede perseguir. Tú vas a ir al Congreso, ni te abren las puertas, viejo, ni te reciben. En las municipalidades tampoco, pero estáis más cerca de las municipalidades.
Pero entra Pancho Malo. Matías, ¿cómo? Que yo sigo... para el plebiscito de entrada, que tampoco estoy diciendo, oye, qué buen ejemplo, pero el más cercano que tenemos era, usted nada decía, persona, qué sé yo, elegida democráticamente junto a parlamentario, y la otra alternativa era persona, no me acuerdo cómo decía, pero algo así como persona, no sé,
no, independiente. Era,
y ganó la segunda. En este caso, uh-huh. si es que hubiera un plebiscito de entrada, Matías, ¿cómo lo ves tú el voto? Porque quiero ser práctico, quiero ser, digamos, ¿cuál sería tu ideal de voto?
¿Por qué tiraste a Pancho Malo?
No, porque Alberto dice que es súper difícil entrar al Congreso y Pancho Malo llegó y entró al Congreso.
Yo creo que cualquier hombre de traje, peinado, puede entrar al Congreso.
No es tan fácil.
No. Yo creo que cualquier persona que tiene un pituto puede entrar.
No es tan fácil. Bueno, ese yo creo que es para otra conversación, pero yo apostaría por el panel de expertos. Creo que la idea de Alberto es aventurada. No sé cómo entrarían, por ejemplo, los cercanos a 350 alcaldes que hay en nuestro país, irían a votación los 350. Creo que habría un desorden demográfico, por ejemplo, para las comunas que tienen menores habitantes. Entonces, ya entrar a discutir sobre ese tema, por ejemplo, varios quedarían fuera.
Ya, pero me voy a contestar fuera. La pregunta, ¿cuál es el voto?
Yo ya te dije, plebiscito de entrada para el experto.
Una pura pregunta.
Preguntaste el plebiscito de entrada para el experto.
Ya, ¿y qué pasa si el 98% de la gente dice que no? Bueno, o sea, que lo anuló.
Sí.
O sea, yo creo que
un plebiscito igual es. Estaríamos discutiendo otro tema después.
Si vaya a ser un plebiscito de entrada, al igual que el plebiscito de entrada de la otra vez que decía, si es que usted dice que sí, ¿cuál de estas dos opciones? Entonces yo te diría, ¿sabes qué debería hacer? ¿Quiere nueva constitución o mantener la actual? Si es mantener la actual, es mantenerla o reformarla. Si hacer nueva, lo hace con panel de expertos o con 100% democrática. Tendría que ser algo así. Yo creo que sería una pérdida de tiempo y pérdida de plata, porque es un compromiso muy complejo. Por lo tanto, yo me iría a hacer algo con los acuerdos de los partidos políticos, que son la base de la democracia. Malo lo que tenemos,
que
más o menos
el 4% de la ciudadanía.
¿Cómo que la institucionalidad que tenemos, desgraciadamente? O sea, sí, yo creo que ahí es donde está el problema. Mira, yo creo que ahí
hablemos
es donde
está de uno. ¿Les parece que hablemos de a uno? Dale, Erika.
Yo creo que ahí es un poco donde está el problema, porque mira, nosotros estamos esperando avanzar en este proceso y en los cambios que el país requiere, y la única manera de hacerlo es a través de la institucionalidad. Aquí mismo, todos ustedes plantearon de alguna manera eso. Y la institucionalidad es los partidos políticos, porque de esa manera estamos estructurados. Porque no vamos a ir nosotros como ciudadanos a plantear un proyecto o a obtener los resultados de manera individual, si no es a través del Ejecutivo, ¿cierto? Sino a través del presidente y su gobierno, con un proyecto que pase igual por el Congreso, va a nacer desde el Congreso. Y el Congreso son los partidos políticos que representan a la ciudadanía. Estoy totalmente de acuerdo con Matías. La cantidad de personas que milita, que son 400,000+ personas, es mínima la que milita. Pero los que votamos, yo no milito. Yo no milito. Pero cuando me toque ir a votar, yo voto por los parlamentarios. ¿Me entiendes? Entonces, parlamentario no solamente representa a su partido político, sino a los electores que sin militar le dimos nuestro voto para que nos representara.
Es que el problema no es la militancia, Erika, el problema es la legitimidad de los partidos, militancia de los partidos.
Sí, pero déjame. Entonces,
justo se congeló.
Cuando hablamos de partidos políticos, y lo dijo Alberto, me congelé. Cuando hablamos,
ya te había descongelado, dale nomás, dale.
Ya,
cuando hablamos de partidos políticos, todos tomamos distancia. ¿Cachai? Todos tomamos distancia, todos nos alejamos y no queremos que nos incluyan dentro de este, pero querámoslo o no, nosotros como país dependemos de la institucionalidad que dan los partidos políticos para avanzar en estos temas. Estoy totalmente de acuerdo que no hay legitimidad, sí es verdad, pero ahora que estamos en el proceso constituyente, ¿qué vamos a hacer? A mí me gustaría, yo cuando escucho esas opiniones, pienso, ¿cómo lo haríamos entonces? ¿De qué manera? Yo no estoy de acuerdo lo que dice Alberto.
Por eso que es difícil, po.
Por eso, sí, po. Pero yo no estoy de acuerdo, solo para terminar, Alberto, no estoy de acuerdo con lo que dice Alberto sobre el tema de los alcaldes, ¿ah? Porque mira, tú tienes toda la razón, lo puedes castigar al alcalde al final del periodo si encontraste que lo hizo mal, pero las decisiones que puede tomar en un tema tan trascendental como este ya te jodió la vida. Y te doy solamente un ejemplo. Aquí, en la quinta región, nosotros, ustedes saben, lo mencioné hace tiempo, tenemos un tema súper complejo con el tema del agua. Petorca es una comuna así de chica que tiene un problema heavy de agua y ganó el rechazo. Y para el plebiscito, todos vapulearon horrible a la gente de Petorca. De todas partes hablaron en contra de la gente de Petorca porque habían votado, había ganado el rechazo cuando el tema del agua supuestamente era un tema importante en esta constitución. Pero hasta su alcalde, Alberto, ¿cómo crees tú que esos ciudadanos que lo eligieron y que se ven enfrentados a un tema tan fundamental como eso, se sienten así cuando el alcalde dice, no, es que la gente votó porque es ignorante, en otras palabras? Entonces,
bueno,
yo
pero
creo que los alcaldes sean el medio, pero es mi opinión personal.
Erika, es que yo te pediría, porfa, que, y con lo que te voy a decir, queda demostrado, en política siempre se dicen cosas. La María José Gómez, la Pepa Gómez, periodista, editora de política del Diario La Segunda, que trabajó con Andrés Chaudy, que fue subsecretaria de Prevención del Delito y fue la jefa de la campaña del rechazo en el plebiscito de entrada, dijo, dos puntos, comillas, el rechazo ganó en Loan Nechea, Vitacura y Las Condes porque la gente que vive ahí o que vota ahí en rigor es más informada. Bueno, es lo mismo al final.
No, pues sí, está bien.
Cuando
sí,
tú pierdes... Cuando tú pierdes, pero no nos quedemos en una declaración, porque de declaraciones tenemos miles. No, pero si la pregunta es, ¿cómo tú?
Pero Felipe, ¿cuál es mi opinión respecto a por qué no sería bueno que fueran los alcaldes?
Pero está bien, pero los políticos siempre van a opinar en favor de, igual que los presidentes de los clubes de fútbol.
Felipe, una opinión.
¿Tú crees que si le hubiese caído la bomba de ruido al arquero de la Católica, el presidente de la U hubiese pedido la suspensión o viceversa? ¡No, po! No. Y por eso estamos metidos en el brete que estamos metidos en el fútbol y en la política, que son lo más parecido que existe. Oye, en la vida.
Pero
entonces,
una opinión.
La pregunta es, perdóname Alberto, déjame terminar, que no he terminado. La pregunta es, ¿cómo tú haces un marco, un mecanismo, una pregunta, y vas avanzando si es que donde está hoy día, porque así lo establece la institucionalidad, y eso es indiscutible, le entregas legitimidad a esas personas que no tienen legitimidad, pues? Es súper jodido.
¿Por qué no tienen legitimidad?
Espérate, pero
no,
si es cosa de, pero Luis Felipe, es cosa de ver cualquier estudio que exista.
No, pero es que es circunstancial. Y cuando yo veo.
¿Circunstancial
elegí,
de qué?
No, porque lo que pasa es que aquí hay un tema de compromiso. Cuando yo elegí una autoridad por X año, quedó establecido por X año, y eso es legítimo.
Claro.
Ahora, porque, que haya perdido,
porque lo que dice la Erika es porque no te queda otra, pues viejo, si a ti te dan entre 10 pericos para elegir,
pero es que,
elegir,
es que
esos 10, pues ¿qué hay a hacer?
Es que no. Oye, puede ser que esté al día a día preguntándole a la gente, ya me comprometí con los 4 años, 6 años,
Albert,
lo que sea,
Luis Felipe, chao. Luis Felipe, es que no es un problema de día a día, y no es circunstancial. Esto es una tendencia de décadas de la, la deslegitimidad que tienen, exacto, los ciudadanos con los políticos.
Pero,
si no, pues, no es porque yo lo esté diciendo, si ahí están los números. Tocayo, oye, o sea, Alberto, dale.
Para darle una legitimidad a un proceso, y puede tener toda la razón la Erika, que es un alcalde, porque también hay alcalde horrible, pésimo, de acuerdo, pero sí puede ser que haya una elección en las comunas, y a lo mejor en comunas que también se elijan, por, o agrupaciones de comunas, porque hay algunas muy pequeñas, porque algunas menos significativas, etcétera, y porque otras necesitan más estar presentes, que haya, y que se elijan ahí grupos por comunas para que redacten una constitución y que la gente sea con un panel de expertos y, por ejemplo, ese grupo. Eso es una idea, si no es, no es que tenga que ser así. Pero lo que sí, respecto a por qué la legitimidad, es cierto, legitimidad política existe, o jurídica, Felipe, existe porque están elegidos. Pero la gente no lo siente legítimo. Yo mismo, los partidos, a mí no me representan ni uno.
Es el problema, pero eso es lo que estoy diciendo.
¿Pero por qué no me representa ni uno? Porque a mí los partidos me imponen sus candidatos. Por lo mismo, yo creo que una de las cosas que debe exigir la ley, que los partidos también dicen, no, es que eso divide mucho y al final termina perdiendo, imponiéndose uno. Los partidos no podrían dejar de presentar no solo un candidato en cada comuna o en cada distrito para diputado, para alcalde, para lo que fuera, sino que deberán presentar quizá incluso más de uno. ¿Y por qué? Porque si no me obligan y me imponen a fulano tal, entonces yo, entre el de la izquierda y la derecha, si soy de la derecha tengo que votar por ese, y si soy de la izquierda tengo que votar por el otro, pero no elijo. No hay una legitimidad de elección, no hay una democracia realmente abierta. Y solo para terminar en el punto, lo siguiente, en que si te proponen varios, tú vas a elegir el que te parece mejor dentro de la colectividad que tú quieres apoyar o dentro del sector que te pudiera representar, y no lo impongan. Y menos aún cuando de repente, para que salga un diputado comunista, desde la Democracia Cristiana, PPD, socialistas, no presentan candidatos. Eso es lo menos democrático que hay. Lo menos democrático que hay. Nos dejan a todos encasillados, encerrados.
Eso se llama pacto por omisión, y no solamente lo hacen los comunistas con los DC, Alberto.
¿Cómo? Todos, la derecha también. Es ilegítimo ante el pueblo. Me imponen
pacto
un
pacto por omisión, se llama eso.
Sí, pacto sí. por omisión. Legítimo.
Así llegó Jackson. Así llegó Jackson. Así llegó Jackson.
Bueno, han llegado tantos, ya se han llegado. No puede ser. De derecha y de izquierda han llegado. Bueno, no.
Con el binominal llegó Jaime Guzmán, siendo que debe haber llegado Ricardo Lagos, pero ¿para qué nos vamos a ir tan atrás? Don Matías, ¿usted quiere decir algo?
¿Por omisión?
Que lo veo ahí por... No, dije por el binominal.
No, pero ¿qué tiene que ver el...?
Está interesante la
que
conversación.
No es representativo.
El
66, el 67%, tú tenías que tener el 67% para sacar a los dos senadores. A mí me enseñaron que la mitad era 50 más 1, pero en fin.
Sí, pero que eso no tiene nada que ver con omisión, po.
Es lo mismo porque no. Los pactos, pero no. Lógico, porque las matemáticas las ocupáis para tu antojo, po.
No, perdón.
¿Cómo no?
No.
Lógico, pues.
Tocayo, perdón, vamos a tener que...
El año 90 debió haber llegado al Senado Andrés Saldívar y Ricardo Lagos.
No.
¿Cómo no?
No,
porque Ricardo Lagos sacó más votos que Jaime Guzmán, po. ¿Cómo no?
Oye, pero perdón, omisión es cuando
que
el gallo...
El sistema estaba hecho para que no ganaran la mayoría. Ese otro tema.
No, Felipe.
No.
¿Cómo no?
Pues, no. Es que
ve la cantidad de votos. ¿Quién sacó más votos? ¿Jaime Guzmán o Ricardo Lagos?
Eso da lo mismo.
¿Cómo da lo mismo, Alberto? ¿Cómo da lo mismo, hombre?
¿Me lo deja?
¿Cómo da lo mismo? Lo que pasa es que hubo un acuerdo para que eso pasara. Po.
No, ¿me deja explicarlo?
Pero si te lo acabo de decir. No, ahí están los números. Lo que pasa es que hubo un acuerdo para que eso pasara.
No, pero estáis confundiendo totalmente.
¿Cómo no?
Totalmente. No, a ver, son instancias de tiempo. Dale, Alberto. Dale, Alberto.
Pero perdón. Aquí la pelota la llevo yo. ¿Cómo no? Pero obvio, no, si el conductor soy yo,
porque,
no tú.
Perdóname. Omisión significa cuando yo dejo un candidato solo para que corra solo.
Ya. Obvio.
Y otra cosa es el sistema binominal, que fue un sistema creado para mantener la gobernabilidad.
Eso según tu criterio.
Pero no importa. Esas son las cosas distintas.
Tocayo, cálmese. No, si estoy súper calmado. Usted el que está
gritando.
En los sistemas electorales, tú logras consensos, acuerdos. Pero perdóneme, ustedes me están hablando del pacto por omisión. Bueno, yo les digo lo que pasó con el binominal.
No tiene nada que ver.
Es lo mismo.
No tiene nada que ver. No, no.
Lógico, pues. Porque el sistema te permite el pacto por omisión. Existe ese subterfugio. Y en el caso del sistema binominal, hubo un acuerdo. Alberto, es que no podemos hablar los dos a la vez.
Bueno.
Sí, pues, pero deja que hable Alberto entonces. Pues.
Pero si estoy hablando yo, pues ¿cómo?
Bueno,
pero si no le hay espacio. Pues.
Habla.
Don Alberto, adelante.
Eso es omisión.
Pues. Don Alberto, por favor, adelante.
Hoy es que son dos cosas distintas. Absolutamente el pacto por omisión no tiene nada que ver con el binominal. Obvio que son acuerdos políticos, son leyes que se dictan y todo el asunto. ¿Y por qué salió elegido Jaime Guzmán en vez de don Ricardo Lago? Porque la suma del sector fue mayor que la suma de los dos tercios que tendría que haber sacado el otro sector para sacar a los dos. Esa es una cuestión matemática. Eso es una cuestión que aplica, porque si no, quiere decir que el sector de la Concertación en aquella época hubiera tenido una representación de dos senadores cuando no tenía los votos para dos, pues. Porque si hubiera tenido los votos para dos, hubiera salido don Ricardo Lago y
Alberto,
don Andrés.
Alberto, espérate. Alberto, perdona, tú te metiste de nuevo en el tema, yo había salido, es que te voy a rebatir de nuevo.
Bueno,
perdona.
Obvio. Y para eso son las conversaciones.
Alberto, estos son convenciones, son acuerdos.
Obvio.
Ya, pero no me trates de explicar algo que sé y que todos sabemos. Si el problema es otro, el problema es que si tú dices el pacto por omisión, ¿ok?
Es
bueno,
ilegítimo.
Yo te pongo el otro ejemplo, pues, del sistema binominal.
Es que no
era,
no, pero no es omisión,
Alberto, pero perdona, es legítimo para el que gana, pues, weón.
No,
para el que pierde,
no,
pues.
No,
pero cómo no, Alberto.
No.
Pero cómo no.
No, pues. No.
Pero lógico que sí, pues.
Son las reglas,
por algo
son las reglas,
porque el
son
sistema,
las reglas
no,
del juego.
Son las reglas, claro, son las reglas del juego, pero cuando a ti te favorecen por defender.
No, porque han habido varios casos que favoreció para los otros, que siguen. No, son las reglas del juego. No. Lo otro, la distorsión, o sea, el pacto por
omisión. No, la distorsión, la pelota, la constitución de Jaime Guzmán, chao, se acabó, listo. ¿Qué
no, primero, no, eso no es distorsión. Yo no, primero,
no.
yo no conozco
la mayoría, la perdóname, las mayorías,
yo no
las mayorías,
la constitución de Jaime Guzmán,
las mayorías son mayorías siempre.
La constitución de,
¿quién
yo conozco distorsionó, la constitución de la,
¿quién
de la
distorsionó
Ortusa?
El sistema electoral fue Jaime Guzmán y el sistema binominal distorsionaba la realidad política.
Yo discrepo completa y absolutamente.
Claro, ¿sabes por qué discrepas? Te aseguro, mira, me voy a tirar, no, mejor no me voy a tirar al carril. Porque
es más, yo te puedo decir, si tú estás pensando de que por eso se favoreció la derecha, yo te diría, ¿sabes qué? Hagamos
no,
una
la derecha se favoreció
no,
por otra cosa.
No, bueno, ok, pero respecto al binominal, yo no sé quién salió favorecido. En muchas oportunidades favoreció a la derecha y otras tantas a la izquierda. Yo no sé cuál el balance, pero efectivamente...
A la derecha lo favoreció mucho más porque la votación de la centroizquierda era mayor.
El binominal que la y que los escaños reservados, pero por lejos.
¿Cómo,
por
perdón?
Lejos. Es mucho más el binominal que los escaños reservados y que la paridad, por lejos, matemáticamente.
Te voy a agregar un dato. ¿Cuál? El binominal sumado a los senadores designados.
Bueno, es bueno, obvio, eso
¿qué tal? Bueno, Albertito querido, depende de dónde viste, donde uno esté.
No.
Las distorsiones políticas, esas son las cosas en las cuales Chile todavía no se puede despercutir, porque ustedes hablan acá, siempre han criticado el binominal y que, o sea, han defendido el binominal y mira lo que está pasando ahora. Se le olvida algo. El binominal existe en el directorio de Televisión Nacional. El directorio de Televisión Nacional, ¿cómo funcionó y cómo ha actuado con el caso Matías del Río? Como el forro. ¿Qué ha pasado con el Tribunal Constitucional en los últimos años con el tema del binominal, que sigue funcionando exactamente igual como binominal? Pésimo.
Eso
ahí está
mal.
Binominal.
Eso
bueno,
está mal.
Oye, por supuesto que está mal, pues.
Oye, deberían ser por mayoría. Tú sabes, por ejemplo, en la junta de accionistas para tomar determinados, ¿no es cierto? Para tomar determinadas, y también las juntas de acreedores, la liquidación concursal o quiebra, para tomar determinados acuerdos se requieren 2/3. Obvio, porque los 2/3 es una medida sana. Es una medida sana para muchas cosas en la vida. Lo podemos discutir, podemos estar de acuerdo o no, pero el 50+1 muchas veces es un peligro enorme, se presta para abusos enormes. No digo que haya que eliminarlo, no. Pero tiene que existir también los 2/3. Y don Ricardo Lagos y don Andrés Saldívar, para volver al tema, no lograron los 2/3. Entonces salió uno del otro lado que tenía los 2/3. Y por eso
no
que
lograron los 2/3, pues, Alberto, porque el sistema binominal...
No,
pero
no tiene
que,
nada
que... Pero que... Sí, no, obvio que los 2/3, pues si eso es lo que yo dije. Para tú sacar 2 senadores o 2 diputados, tenías que tener el 67% y no el 50+1. Eso lo dije desde el minuto 1 de la discusión.
Y es evidente, pues. Pero es que eso es
evidente.
Fíjate que el 50+1 sacaba 2.
Perdona, Alberto, al menos dame el punto que es discutible, como evidente.
No, Felipe,
al menos discutible.
Bueno, yo estoy de acuerdo, pero el 50+1 pudo haber sacado 2 y el 49% ninguno. Es muy injusto. Perdóname que te diga, es lo más injusto que yo pueda oír en mi vida.
Está bien, está bien, está bien, es vuestra opinión.
Pero 50 contra 49, ¿cómo el 51 va a sacar 2 y el 49 ni uno? Uno y uno, eso es justo.
No sé, mi querido Alberto, el directorio de la Federación de Fútbol, por 4-3, determinó que el partido de la U con la Católica debía seguir jugándose, por 4-3, y eso es lo más parecido a mayoría gana, ¿o no?
Ahí sí, porque ahí...
Ahí sí.
Albertito,
en buena onda. Yo entiendo los quórums calificados en ciertas materias de ley que tienen que ser mayoritarios. Lo entiendo. Perfecto.
Obvio.
Listo.
Obvio.
Bacán. Pero estamos hablando de una elección parlamentaria. Entonces, por eso, creo modestamente, puedo estar siempre estoy equivocado yo.
Pero no juguemos con los números
cuando son para allá y.
No hago eso, Felipe, porque si hiciera eso, me insulto yo y si me están insultando.
No, te estoy insultando a ti, no te estoy hablando a ti.
No hago eso. A lo que voy es que si don Ricardo y don Andrés hubieran sacado la suma de votos suficiente para haber derrotado al otro sector, porque esto era por sectores, al otro sector que
por
llevaba...
Lista, Alberto, era por listas.
Era por lista, o sector, ya, por lista. La otra lista sumó más votos que los necesarios para que la otra lista sacara dos. Y no es lógico que el 50, y piénsalo bien, a lo mejor los dos tercios puede parecer numéricamente muy exagerado, pero es la manera que hay, matemática, no hay otra. Pero no es lógico que el 50 más 1 saque a dos y el 49 no saque a nadie. Con eso no tenemos, la minoría no tiene nunca representación, aunque se acerque casi a la mayoría. El 51 y 49 están casi empatados, es casi un empate. ¿Te fijas? Entonces ahí hay que pensarlo, Felipe, si no es que yo tenga la razón, pero hay que pensarlo.
Está bien, pero el sistema binominal no es fe, ni tampoco no. Es una regla que exista en todas partes, de hecho existen muy pocas. Pero bueno, está bien, si cada uno opina lo que quiere. Erika, ¿tú quieres decir algo? Porque tenemos que ir cerrando ya. ¿Tú no. quieres aportar algo que te estás riendo?
No, nada, solo a la gente que nos está escuchando, contarle que se hacen entretenidos estos programas donde todos queremos hablar, donde se generan discusiones, pero lo importante es que las personas que nos escuchan se informen para lo que viene. Que quede claro que el proceso que hemos vivido como país no está terminado y es importante que la gente se haga parte de lo que viene. Para que los partidos políticos no sean siempre los que toman la última decisión o... Si son los que toman la última decisión, que lo hagan de la mano de los ciudadanos con las bases. Y ahí llamo a quienes somos dirigentes sociales, a quienes somos parte de algunas organizaciones sociales, de generar estos vínculos y estos puentes con los partidos para que escuchen a la ciudadanía. Porque todo lo que quede en la nueva constitución tiene que salir de las bases, que es el ciudadano de a pie. Eso
fue. Exacto, buenísimo.
Muy bien.
Está brillante la Erika. Brillante.
Es brillante.
Queremos saludar a las personas que nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana. Ahora te dicen eso, Erika, pero yo te lo digo siempre.
Yo sé siempre.
Quienes nos escuchan en nuestro programa
Carta
Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, Matías. Saludos a un polo. H-Radio, hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Ya, cuando dije Radio Pirque, el tocayo se puede parar porque...
¡Sí! Por supuesto,
muy bien, no lo vi, muy bien, excelente.
Las tradiciones se respetan.
Muy bien, exacto. Se va manejando, pero el saludo va igual, muy bien. Erika Muñoz, un abrazo, que lo pase bien el fin de semana, nos reencontramos la próxima semana.
Igualmente,
muy bien,
Felipe, que lo disfrutes.
Igualmente, tocayo, Luis Felipe Mujica, adiós. Un abrazo, que le vaya bien, que descanse el fin de semana.
Igual, un abrazo.
Don Matías Moreno, que le vaya bien, don Matías. Éxito. Luego. ¿Tiene un partido de golf el fin de semana?
Sí, está todo coordinado ya, para el día sábado.
¿Y pincha disco, en fin, también?
El domingo puede ser, pero...
Usted no para, don Matías. Abogado, golfista, gigoló, pincha disco.
No.
Oiga, pero...
Por favor. ¡Abra esa, Felipe Mantigua!
Ya. Oiga, ya. Don Alberto Labé, un abrazo, ¿ah?
Un abrazo. Muy buen fin de semana.
Esto fue Carta Ciudadana. Que lo pasen bien el fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes.
Buen viernes
para todos.
Como decía,
¿quién decía? Julito Martínez decía, ¿o no? Nos vemos mañana si Dios quiere. No me acuerdo quién decía, pero bueno. Ya, un abrazo. Que lo pasen bien. Chao.
Un abrazo. Chao.